Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y recordad que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Hoy vamos a ir directamente a las secuelas. Por cierto, hoy voy a tratar de hacer un pequeño experimento. A diferencia de otras ocasiones en las que tengo un montonazo de noticias y tengo que ir casi en plan telegráfico, voy a concentrarme en unas poquitas noticias, pero voy a intentar explayarme un poquito sobre ellas sin tampoco irme a una duración muy larga. Vamos a ver qué tal sale. Como decía, estábamos en las secuelas y os voy a comentar una conversación de únicamente dos tweets. Bueno, un señor anónimo que dice que ha venido a ver su primera película del año, Rental Family, que ha visto en el Cinesa de La Coruña el póster de Torrente Presidente. Y cita en su tweet a Santiago Segura diciéndole que hay muchas ganas y dice... Como no haya tráiler hasta el estreno, mi hype va a aumentar más. Y le responde Santiago Segura, que es un cachondo, con algo que forma parte, yo creo que ineludible, de la línea editorial de Trífero. No tanto de la de preestreno, pero sí de la de Trífero. Atentos, porque dice Santiago Segura en respuesta. Esa es la idea. No cast, no tráiler, no spoilers. A ver... yo no sé si esto sería el sueño de Trífero y de otros muchos, llegar al cine y dejarse sorprender solamente llevados por el título de la película y como mucho por el cartel. Casi ni saber quién aparece en la misma. A ver, esto nos lo complica todo. Ya sabéis que sí que es cierto que no juzgues a un libro por sus cubiertas, por su tapa, por su portada... Pero, claro, yo entiendo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre que solamente con el título leas el libro o veas la película o escuches el disco, es un poco lanzarse a la aventura, venga un dato adicional, adapta esta novela o esta serie, o es la vida de este personaje, eso ya sería otro dato, esta persona es el director o la directora, aparecen estos intérpretes, ¿vale? Poco a poco vamos conformando una idea sobre qué es lo que vamos a ver. Hombre, ya como ves el cartel, ya si lees la sinopsis, si ves el tráiler, y claro, sí que es verdad que en algún momento todo esto, sobre todo algunos tráilers, te desvelan demasiado. No sé si esto es una cachondada de Santiago Segura o va a ser así, que Torrente Presidente, que por cierto ahora mismo no tengo delante cuándo es la fecha, no sé si era el 14 de marzo o algo así, pero vamos, ahora por primavera, sería una cachondada, o sea, y sería el argumento de venta perfecto y definitivo. No vais a saber qué va a contar la película ni quién aparece hasta que os sentéis a verla. Como estrategia de marketing me parece brillante. Y claro, tienes que haber hecho antes unos cuantos torrentes para que te funcione. Pero bueno, que nos podría pasar lo mismo con, venga, Vengadores Doomsday. Por mí ya no hace falta que hagan ningún tráiler más, ningún cartel, nada. Yo voy a ir a verla, ya está. No necesito saber más. Que si sé, en mi caso concreto, ya sabéis que yo no le tengo miedo a los spoilers, pero entiendo que hay quien no son de su apetencia. Pues ahí lo dejo como idea. No sé si Santiago Segura va a reinventarlo todo, pero también os digo que si eso fuera siempre así, preestreno se acababa, porque ¿qué voy a deciros? Este día se estrena esta película. No sabemos de quién es, no sabemos de qué va. Pues esto es un poco como lo de Lola Flores, que dicen que cuando actuó por primera vez en Nueva York, al día siguiente había algún periódico que ponía no sabe cantar, o no canta, no baila, no se la pierdan. Pues espero que no lleguemos a eso. Y terminamos con la parte de las secuelas. Tim Burton va a dirigir un remake de El ataque de la mujer de 50 pies con guión de Dania Jiménez y Anna McMahon, que son... según tengo yo aquí anotado, porque es que no la he visto y no me sé tantos datos, son las creadoras de K-Pop Demon Hunters, que es la sensación de la temporada. Y atentos, porque para este remake se rumorea que la protagonista podría ser Margot Robbie, que sería alucinante. Os recuerdo que además del clásico del año 1958, por los años 90 ya hubo una versión, que si no recuerdo mal, el director era John Carpenter, y que la protagonista femenina era Daryl Hannah. Tenemos también el tráiler de la nueva película de La Momia, en este caso gracias a la alianza entre James Wan y Blumhouse. Vamos a ver lo que se nos anuncia como una mezcla entre Poltergeist y Seven. Se estrena el 17 de abril y sí que es verdad que probablemente el único fiasco en la carrera cinematográfica de Tom Cruise haya sido la versión de La Momia en la que él intervino y con la que Universal pretendía con aquel Dark Universe hacer algo parecido a lo que en su momento sucedió con los monstruos de la Universal allá por los años 30, hace casi un siglo, y que, bueno, hace unos lustros Universal trató de recomponer, asociándose un poco con el concepto que ya había popularizado tanto el universo cinematográfico Marvel como DC, es decir, distintas películas de distintos personajes que pertenecen a un universo común y que poco a poco se van conectando. La película, la de Tom Cruise, a ver, mal no está, pero es verdad que quizás esperábamos otra cosa, no digo ni mejor ni peor, yo creo que esperábamos todos otra cosa, y la película quería ser muchas cosas al mismo tiempo y no logró ser ninguna de ellas. Había buen reparto, el concepto era bueno, pero yo creo que la historia desbarró un poquito. Y en este caso, por lo menos por lo que se ve en el tráiler, apuestan decididamente por el terror, de ahí esa comparativa de que en esta película supondría como una mezcla entre Poltergeist y Seven. Es verdad que se ve una cosa bastante oscura, bastante malsana, y parece que volvemos al terror, que es lo que había sido La Momia en los años 30 y que, curiosamente, Stephen Sommers, a finales de los 90, con su versión de La Momia, protagonizada por Brendan Fraser, introducía algunas gotas de terror, es cierto, pero era más bien una película de aventuras y con un tono cómico o humorístico, más que cómico, que hacen que por lo menos la primera sea una película divertidísima y a la que muchos le tenemos muchísimo cariño. Yo creo que tampoco es mala idea, o sea, en aquel momento no fue mala idea hacer una película de aventuras de La Momia, y ahora creo que tampoco es mala idea en absoluto volver al cine de terror con los clásicos de la Universal, aunque en este caso sea de la mano de James Wan y Blumhouse, que bueno, son dos de los revolucionadores del mundo de terror en los últimos lustros. Y bueno, la mala noticia es que, aunque funcionó bastante bien la nueva Agárralo Como Puedas con Liam Neeson como protagonista, parece que en Paramount tienen otras ideas en cuanto a los futuros proyectos y no están muy por la labor de que continúe la película, a pesar de que el equipo creativo dice que tiene unas cuantas ideas y incluso algunos gags para, si hubiera una segunda parte, ya comenzar a edificar sobre algo. Pero bueno, por lo visto parece que en Paramount no están muy por la labor. Y para explicar el título del preestreno de hoy, evidentemente es un homenaje a un famosísimo cuadro de Sorolla, uno de los mejores pintores que ha habido nunca en España. El título original del cuadro es Aún dicen que el pescado es caro, y tiene que ver pues con la tragedia que en algunas ocasiones asola a las familias que viven de la pesca. Y bueno, aquí lo he traído a colación, que esto, por cierto, a colación es un término de derecho de sucesiones, otro día os lo explico. Pero como digo, esto lo traigo a colación de una reciente entrevista de James Cameron, que reconoce que el cine está en crisis, que hay que hacer películas más baratas y que, bueno, ya había anunciado que la continuidad de su saga Avatar dependía un poco de cómo funcionara en taquilla este Avatar 3. Era Fuego y Ceniza, me parece que se titulaba. Y que el Avatar 4, que bueno, que tenían el trabajo bastante adelantado, pero que iba a depender mucho de cómo funcionara esto en taquilla, y que es posible que haya que reducir el presupuesto de ese Avatar 4, básicamente porque ya no están los tiempos como para gastarse 300 millones de dólares en una película y que con suerte recaude 500, que dices, bueno, has ganado lo que has invertido y has sacado un poquito más. Sí, pero la idea en el negocio del cine es que si inviertes 10, para que de verdad hablemos de rentabilidad, tienes que recaudar por lo menos 30, el triple, recobrar lo que has invertido, recobrar lo que te ha costado la promoción y publicidad, que suele ser casi lo mismo que te has gastado en hacer materialmente la película, y a partir de ahí que ganes algo más. Serían esos otros 10, pongo 10, me he gastado otros 10 en publicidad, aunque eso no lo contamos como presupuesto de la película, y tendré que recuperar lo mismo que he puesto y duplicarlo. Pues eso es ese es el problema. Cuando tienes una película tan ambiciosa de tanto presupuesto y te gastas tanto, no tener en cuenta que necesitas llevar a muchos millones de espectadores. Así que una de las soluciones es producir películas más baratas. Que no quiere decir peores, porque afortunadamente no hay una relación directa entre presupuesto y calidad o satisfacción.
Cortinilla de estrella y...
Y nuestra última sección de hoy es para las series. Se ha confirmado la renovación por una octava temporada en Netflix de Black Mirror. Su creador, Charlie Brooker, dice que Black Mirror regresará y que espera que sea más Black Mirror que nunca. Así que, bueno, vamos a ver qué nuevas visiones inquietantes nos ofrece el reflejo de ese espejo oscuro que supone las pantallas de los dispositivos electrónicos que nos rodean, con la perspectiva de nuestro futuro. Y os dejo el enlace al tráiler de la tercera temporada de Euphoria, una serie que vuelve 4 años después de su, creo que era de su, sí, claro, de su segunda temporada, y este hiato de 4 años lo solventan haciendo que hayan pasado 5 años para los protagonistas. Así que, bueno, pues vamos a ver a Zendaya y a Sydney Sweeney con su aspecto actual, que claro, es bastante poco creíble, aunque se mantienen jovencísimas y estupendas, pero bueno, es bastante poco creíble que hayan pasado apenas unos meses desde los acontecimientos de la anterior temporada, cuando en el mundo real han pasado 4 años.
Cortinilla de estrella y...
Y nos despedimos ya por esta semana. Ya me contaréis qué os ha parecido este pequeño experimento. Me hubiera gustado incluso que hoy el podcast durara todavía menos, pero tenía que comentar algo de estas noticias. Y bueno, solo recordad que todos los viernes en Emilcar FM podéis escuchar Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics, cortesía de Letras al Margen, el canal de YouTube, el perfil de Instagram y TikTok, donde Mónica Belluz y en ocasiones yo mismo os hablamos de literatura. Y esta semana, y como consecuencia de haberos hablado la semana pasada de la biblioteca Michael McDowell, pues esta semana vamos a hablar de la editorial que lo ha hecho posible, Blackie Books. La semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM desde preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!